Dímelo, mi gente. Saludos tengan todos. Ya te sabe, aquí estamos otro domingo más, como siempre, los Super Domingos de JR Crompal. Este mes, en el mes de marzo, estamos haciendo los Super Domingos dedicados específicamente a la mujer boricua y a la mujer que le encanta la sangre del diésel. Así que esa sangre camionera que estamos aquí, y hoy no tenemos la excepción. Hoy tenemos una invitada directamente desde el pueblo de Añasco, nuestra amiga Kesia García, que viene a hablarnos de muchas cositas, viene a hablarnos de su historia, viene a hablarnos sobre todo de su pasión por los camiones y su historia dentro de ellos, y qué combinación tiene de su pasión con su negocio. Y vienes a hablarnos un poquito hoy, así que bienvenida.
Gracias.
A las cámaras de gracias Puerto Rico, Truck Magazine y JR Crompal. Así que estamos aquí para escuchar tu historia, para motivar a todas esas chicas que les encantan los camiones, pero no se atreven a hacer nada por esta cuestión de que dicen que los camiones son exclusivamente de los varones, y eso nada que ver. Y hoy vamos a comprobar una vez más que eso es totalmente erróneo. Así que, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás?
Gracias.
¿Nerviosa?
Bien.
Un poco. Preocupe, gracias, aquí el productor hace magia. Aquí Charlie hace magia. Así que, mi gente, ya te saben, como siempre, Charlie en los controles, directamente desde Puerto Rico Truck Magazine. Así que si usted no ha seguido la página, dele like, dele a la campanita en todas las plataformas sociales. Así que dele para allá para que vean contenidos como este y mucho más en su página, especialmente Puerto Rico Truck Magazine. ¿Verdad que sí, Charlie? Así que hablamos un poquito, conversamos un poco de tu proyecto, cómo lo comienzas, cómo haces esa mezcla y de dónde viene ese amor por los camiones. Así que tras cámara hablamos un poquito para conocer su historia y hoy queremos refrescarla y llevárselas a ustedes. Así que cuéntanos un poquito de qué nos vienes a hablar hoy específicamente, que es tu negocio, que se llama Calypso Fashion Boss.
Sí, correcto.
Cuéntales a nuestros amigos aquí de qué consiste y en qué consiste y en qué va.
Ok, pues mi negocio es en una guagua escolar. Es una boutique atelier sobre ruedas. Yo confecciono toda la ropa de la boutique. Me especializo mucho en lo que es, ¿verdad?, ropa en tela elástica, como lo es los trajes de baño. Hago también el servicio dentro de lo que es la misma guagua, de ropa a la medida, en ese tipo de tela, que es mi especialidad. La guagua como tal, ¿verdad?, pues es una boutique, pero ahí mismo adentro tengo lo que es el atelier de costura. Todo pasa ahí adentro, todo se confecciona ahí desde que tomo las medidas, los patrones, todo se hace ahí adentro.
¿Y todo hecho por ti?
Por mí.
O sea, no
trabajo
es que
solita, no tengo ahora mismo empleados, nada, trabajo solita, todo lo hago yo, todo lo creo yo.
Exacto, sí, que esa es la persona que llega, tú tomas las medidas, la persona tú le muestras el patrón más o menos lo que la persona busca. Exacto. O la persona te puede decir qué quiere exactamente, ¿verdad? Sí. Que mayormente es donde al gusto de la persona que ya viene con algo en mente.
Exacto, sí.
Y tú lo confeccionas. O sea, que no tiene que esperar que tú lo lleves a otra persona para que haga una parte. O el, no, simplemente tú haces todo.
Yo hago todo.
Como uno dice, desde la A hasta la Z.
Hasta la Z. Yo soy patronista, ¿verdad? El patronista es el que hace el patrón como tal. Y ya pues lo que es la parte de modista, pues hago pues el corte y la confección de la pieza, y pues todo lo hago desde cero. Pero también pues tengo lo que es la boutique, que ya eso es ropa que pues ya yo he diseñado, he preparado, y con esas ropas que yo salgo a la calle a vender, a los eventos. Estoy algunos días pues parada en un lugar en particular, pero en los fines de semana pues ahora estamos saliendo a dar ruta con la guagua escolar.
Okay.
Y también pues sí hay eventos, próximamente yo espero poder visitar un truck show y llevar ese concepto al truck show, porque es un concepto exclusivo aquí en Puerto Rico.
Definitivamente
y diferente.
Y en un vehículo que es un vehículo de carga, en este caso que es un transporte escolar.
Uh-huh.
Que es parte de los truck show hoy en día en Puerto Rico. Es una de las categorías y de todo lo que nosotros podemos ver en un truck show, en la guagua escolar. No es que algo diferente que va a llegar sea como que desconocido, no. Es
sí.
Parte de...
Sí.
Y es una carioca, ¿verdad que sí?
Es una carioca. Encantan las cariocas. Me gustan todos los vehículos pesados porque me apasiona. O sea, soy... el diésel corre por mí.
El diésel corre por mí.
Pero realmente me encantan las cariocas. Me gusta. Se ve algo diferente. Y cuando...
Pues, y llamativo, ¿no?
Es llamativo.
Exacto.
Sí, llamativo.
Explícanos un poco cómo llega ese diésel a las venas.
Pues mira, yo creo que desde la panza de mamá. Yo creo que eso se pasó por el ombliguito porque, porque realmente, pues mi papá toda la vida, él ha trabajado por cuenta propia, ha tenido sus propios, ¿verdad?, camiones. Empezó con Tumba 350, porque aquí, ¿verdad?, pues uno empieza desde abajo, eso es poquito a poco. Y fue pues comprándose sus equipos y todo eso. Ya cuando yo nazco, tengo un hermano, somos dos. Tengo un hermano que me lleva 7 años. Mi hermano nació y creció en eso también, y yo también, Bueno, de Pampers, yo creo que cuando mi papá lavaba el camión, allá estaba yo al lado de él, siempre... Pues,
¿qué es su profesión desde antes de ustedes nacer?
Toda la vida mi papá se dedicó a eso, empezó agregado así, vendiendo arena, piedra, pues como empieza yo creo que casi todo el mundo.
Ajá, exacto, sí.
Y poquito a poco pues se fue haciendo de su equipo. Actualmente pues tiene 2 camiones, trabaja también con el Digger y pues lleva toda la vida en eso.
Y siempre estuviste ahí presente, o sea, que te levantabas, salías al patio y lo que te encontrabas en el patio de tu casa era el Digger, el 350, obviamente como vendedor independiente estaban las montañas de piedra, las montañas de arena, las montañas de talco.
Sí, y o sea, siempre... Si mi papá a veces se iba para algún sitio a entregar algo, pues yo siempre era bien... averigua.
Ajá.
Y yo me quería ir con él. Ya cuando yo estaba más grandecita, pues yo me iba con él. Ya incluso yo teniendo mi licencia, ya, ¿verdad? Ya casi para entrar a la universidad, donde estaba mi papá, ahí iba yo, mira, desayunaste esto, y le llevaba cositas y me montaba en el Digger un ratito y brincotear por allí con él.
Ah, okay.
Eso era lo que a mí siempre me ha gustado, porque cuando uno se crece en este ambiente, es bien difícil que no te guste, siempre hay algo que te jala, siempre hay algo que te atrae.
No, y siempre, exacto, porque conozco de hijos que la mayoría, esto es algo que siempre yo lo hemos hablado, Charlie, y que nos gusta, es que, y que siempre respeto, cuando a veces hacemos estas dedicatorias al Día de los Padres y todo, es porque esto ha sido algo bien, a mí me encanta, porque cada cual es... ¿cómo te puedo decir? Ve a sus padres como héroes. Pero cuando tú le hablas a un hijo camionero, a un hijo de un camionero, ve a su papá como un superhéroe. Claro. Y porque mi papá, pues, me enseñó, en esto de del diésel, de los camiones, siempre he visto que hay esa pasión y ese esmero y esa, ¿cómo le puedo decir la palabra? Cuando tú hidrolatas a una persona, ¿sabes por qué? Dice mi papá, lo que hace me gusta. Y son muy pocos los que no siguen el camino.
Sí.
Son muy pocos, sí. Incluyendo en el caso de las féminas, que es lo que queremos resaltar hoy. No lo siguen por esto del estereotipo de que no, eres mujer, no te puedes trepar, no lo vas a hacer bien. Erróneo, vuelvo y repito, pero sí, tienes que estudiar. No, tú vete a estudiar, tú vete aquí, tú vete allá, tú no vas a bregar aquí. Son muy pocos, y en este caso ya esta es la tercera entrevista donde nos damos cuenta de que no, de que a ustedes, féminas, también les gusta estar en el campo, les gusta estar engrasada, hacer el trabajo, sin importarle, soy mujer, no lo voy a hacer. ¿Ves? Y eso es lo que nos gusta, eso por eso que... resaltamos en esta entrevista esa pasión que tuviste. Y me contaste una historia que quiero que me la repita sobre el Digger, primera vez que moviste el Digger.
Okay.
Cuéntame esa historia repítenos aquí a los muchachos, que es bien interesante.
La primera vez que yo guié un equipo pesado no fue el camión de papá. La primera vez que yo guié un equipo pesado fue el Digger. Porque yo era bien insistente, yo era bien observadora, siempre fui así. Y yo aprendí, o sea, yo le decía a mi papá, yo sé cómo hacerlo, yo me sentía capaz de hacerlo porque yo sabía que yo estaba segura que yo iba a mover esas palancas como se suponía. Entonces...
Porque lo veía. Miraba, me imagino que te trepabas en la escalerita.
Me montaba, me sentaba con él y a veces mi papá estaba haciendo trabajo y yo estaba ahí observando todo lo que él hacía. Y a veces le preguntaba, mira pa, ¿y esto? ¿Por qué esto así? No, por esto y esto. Y me miraba como que, pero pues seguía pues en su trabajo. Entonces, la primera vez que me monté en el Digger, yo creo que yo tenía como unos 11 años. Y yo le digo a mi papá, pa, yo quiero guiar el Digger. Era como que no, no, y siguió bregando. Dito, déjame guiar el digger. No, te dije que no. Y yo, y dale que es tarde. Yo insistía porque yo decía, en algún momento él va a flaquear y él me va a dejar.
Y me va a dejar. Pues si usted no echa más nada, dale, montate ahí.
Entonces, pues tanto estuve, que estuve ahí como media hora, una hora ahí, dale, dale, dale. Y mi papá iba a llevar un material, una tosca. Y estaba acomodando el camión, pues, para poder llenar. Y como yo seguía ahí chavando y chavando, pues él como que para complacerme. Pues vamos a ver si es verdad que tú sabes. Dale, prende el digger y súbele los gatos y todo. Y yo hice todo. Y él me miró como que... Y yo como que, ajá, ¿qué hago ahora? Ya lo prendí. Si lo prendí, me tienes que dejar aunque sea darle para el frente y para atrás. Entonces, pues me dice, pues vamos a ver. Si es verdad que tú sabes o que tú entiendes, algo así fue que me dice. Y me dice, tráeme un metro de tosca de allí. Vete, llena un metro allí y lo vas a echar en la tumba al tro. Y yo te voy a avisar. Pues para que no le fuera a romper el tablón o algo, porque imagínate. Y pues yo fui y llené el metro. Y lo eché en la tumba. Esa fue la primera vez que yo guié un equipo pesado. ¿Qué fue? Pues el digger. Que es como yo digo, le di para el frente y para atrás. Pero para mí eso fue. 11 años. Olvídate que yo voy el lunes para la escuela a decirle a mis amigas que yo guío digger. Eso para mí era como que...
Sí.
Porque era lo que yo quería. Era lo que yo quería. Y a pesar de que porque el mundo de la moda es por mi mamá. Que okay. Desde chiquita la vi cosiendo. Y yo sabía cómo se hacían los patrones y todo. Ya de adulta, pues me fui a estudiar porque yo quería certificarme, porque sabía hacer las cosas, pero yo quería certificarme. Y...
Oh, interesante. O sea, que vienes viendo ambas cosas desde
las
chiquita.
Dos
sí.
Sí.
Okay.
Son dos pasiones que yo uní. Pero siempre me jalaba más el diésel. Siempre estaba más detrás de mi papá, pero las negras son de papá.
Ajá.
Entonces, con mi mamá, pues yo le diseñaba mis modas para los uniformes, las ponía a trabajar, las modas más difíciles eran las mías.
Ajá.
Y ella me hacía los uniformes de la escuela porque pues yo empezaba, yo lo quiero así, ella decía, los uniformes más difíciles que yo hago son los de mi hija, pero siempre me los hacía. Entonces yo siempre estaba como que ahí y yo le hacía las combinaciones y los uniformes, las modas más raras, esas eran las que yo llevaba a la escuela. Pero siempre me dirigía más hacia donde mi papá. Pues la cuestión fue que me quedé ahí y el digger y hasta ahí llegó todo. Después a veces mi papá me decía, vete, prende el digger, muévelo hasta allí. Ya como que me estaba dando la confianza.
Ajá.
Y así fue como yo, el primer equipo pesado que manejé, pues fue el digger, así como tal, en mi casa mismo.
Y...
ahí fue que yo empecé a jugar.
A jugar, sí, exacto.
A jugar porque jugaba con los Tomcats de mi hermano, pero esos son otros 20. Yo me tiraba por una acera con los Tomcats de mi hermano y tengo una cicatriz.
Y me la jodía.
Tengo una cicatriz. Yo, pues, yo cogí y frenaba con la rodilla. Cuando llegaba abajo la acera, ahí mismo frenaba con la rodilla.
Ajá.
Tengo cicatrices por eso. O sea que los juguetes cambiaron, pero siempre la pasión iba por ahí.
Exacto, sí, era
y si
lo mismo.
Y no, montaba las muñecas también en las Tomcats y jugaba con las muñecas y con los Tomcats.
Y combinaba, exacto.
Combinaba.
Sí. Luego, tienes una oportunidad, que eso quiero que lo cuentes aquí también, tienes una oportunidad en un momento de una necesidad, falta de personal, tu papá te dice, ¿te atreves a guiar el digger? Y te da la oportunidad, cuéntanos un poquito de eso.
Pues mira, yo tenía, te voy a ser bien sincera, yo tenía como 12 años, más o menos, 12 años por ahí. Yo sé que estaba en escuela intermedia, pero entrando en escuela intermedia. Y mi papá, pues se vio un apuro donde tenía sus dos equipos en el sitio trabajando y necesitaba traer uno de los equipos. Obviamente no me iba a dar el camión porque pues yo no iba a guiar el camión, nunca lo había guiado. Aunque veía cómo él lo hacía, pues él no me lo iba a dar. Y llega a casa Jorá y dice, oye, mira, Kesialis, que ese es mi nombre, Kesialis. Me dice, mira, Kesialis, ¿tú te atreves a traerte el digger del trabajo donde yo estoy? Pues claro. Eso para mí fue, se me está dando la oportunidad. Sí, vamos, vamos. Nos vamos a buscar el digger.
Y si y mientras más lejos está uno, más seguro y más quiere.
Claro, claro.
Yo le digo que está allí, que está bien lejos.
Es que yo siempre he sido una persona como que... Es como tú decirme, no puedes hacerlo. Y para mí es como que yo te voy a demostrar que yo sí puedo, porque sí se puede, porque si tú puedes hacerlo, ¿por qué nosotras no podemos? En el caso de las damas, yo puedo. Y si no puedo me quedo a mitad, yo te voy a pedir ayuda. Pero tú déjame que yo lo haga, que si yo me tranco, yo te pido ayuda. Entonces, pues la cuestión fue que mi papá me llevó al sitio, me dice, llévate el digger por ahí, con calma. Me decía, con calma. Eso fue, pues tú sabes que esto es macho contra macho. Eso fue. Y ya ahí me lo llevé yo todo el tiempo y bien suavecito. mantén el bokeh a esa distancia, no lo subas mucho para que puedas ver. Acuérdate que vienes en carro, vienes por un sitio incómodo. El sitio donde mi papá me dijo para traer el Digger hasta casa, un sitio que todo el mundo guía por el medio, allí hay un solo carril. Ellos se echan para el lado y ven el Digger
de frente. Sí, ven el Digger de frente.
Entonces, pues, nada, me traje el Digger, mi papá se vino detrás de mí en el camión. Cuando yo estoy llegando a mi casa, mi mamá le tiene miedo hasta un Smart. Entonces, cuando ella me ve llegando, ella, mientras yo estoy parada ahí, porque vivimos pues en una principal, yo estoy parada esperando que los carros pasen para poder meterme a mi casa, yo la veo a ella, el manoteo y todo, y yo dije, válgame.
Me va a regañar.
Ya yo llegué, ya olvídate, llegamos seguros, sanos y salvos.
Y no pasó nada.
Pues, llego a casa y mi mamá le dice, yo te hago responsable de lo que le pase a esa nena. Bueno, ella estaba histérica. ¿Que cómo es posible que tú te hayas atrevido a dejarlo? Yo pensaba que tú lo dijiste por decirlo y qué sé yo qué más. Hasta ahí quedó todo. Me traje, porque ese día mi hermano no estaba en casa. Si hubiese estado en casa, el que lo traía era mi hermano, uh-huh. Porque mi hermano a los 10 años fue la primera vez que condujo el camión de mi papá, que era un Ford F7. Y entonces, pues nada, hasta ahí quedó todo. Tuve la experiencia a los 12 años de traerme el Digger por la calle. La gente que iban pasando, pues estábamos trabajando, mi papá estaba trabajando en un sitio que todo el mundo lo conoce.
Ajá.
Pues todos los que venían, así en cambio luces, saludaban. Y cuando saludaban y se percataban de que no es él el que va guiando, como que...
Oye, ¿qué pasó aquí?
¿Qué pasó aquí? Yo me imagino que la gente dirán, este se volvió loco con esa nena en ese Digger. Pues 11, 12 años más o menos yo tenía. Hasta ahí quedó todo. Esa fue la primera experiencia que tuve en la calle con un equipo pesado. Con el Digger.
Con el Digger. Que no es nada... bueno, el que diga sí. No, que es fácil. No, no es nada fácil. Es igual de complicado guiar cualquier otro equipo.
Claro.
Y hasta peor.
Y la precaución, porque vienen gente...
Sí, no, siempre, el tamaño, el bokeh,
exacto.
No,
yo
todo.
Siempre yo digo... El que guía un equipo pesado, en todo carro pasa y pasa en las motoras, donde sea, ¿verdad? Pero el que guía un equipo pesado tiene que guiar por él y por el que viene y por el que va y por todo el mundo.
Exacto.
Porque estamos hablando de un equipo pesado, todo es muy bonito y todo lo demás, pero...
Pero totalmente diferente.
Frenaste mal o te dio con cambiar de carril mal, hay puntos ciegos y hasta ahí quedaste.
Y anticipar. Se anticipa mucho más que cualquier otro vehículo, claro que sí.
Que hay sus peligros dentro de eso también.
Y entonces... Del Digger, ahora estamos montados en una carioca, llevando tu negocio a distintas partes de la isla, en el sentido de en el caso que te mueves por ahí, en el área oeste.
Sí.
¿Correcto? Y también estás unos días fijos. ¿Dónde exactamente están los días fijos?
Mira, estoy ubicada en la carretera 110 que se dirige hacia Moca, el kilómetro 2.3 para ser exacto. Eso está a unos 2 minutitos aproximadamente del semáforo donde está Don Frappé, que yo creo que ya
todo el mundo sabe.
Todo el mundo sabe dónde, exacto, está Don Frappé en Añasco. Estamos ahí entre Añasco y Aguada, eso es una colindancia, pero el negocio pertenece a Aguada como tal. Barrio Cerro Gordo, Aguada. A 2 minutitos del semáforo estamos.
Sí, este es súper cerca, mi gente. Y les vamos a estar dando las redes sociales de ellas para que busquen y el teléfono para que se comuniquen con ella, para que puedan ser, para que la puedan confeccionar los trajes de baño y
o
la
si
ropa que ella hace.
Ropa en particular, estamos, exacto, buscando algo, pues en la tienda tenemos disponible, porque la UBA por dentro, ¿verdad? Es una tienda, literalmente, exacto, tú entras y hay una tienda. Lo que es la parte lateral está dividido, no se ve, pero ahí es donde ocurre.
Que ahí le vamos a estar mostrando, ¿verdad, Charlie? Unas imágenes de la guagua, como es, un videíto que Charlie tiene, ¿verdad que sí, Charlie? Que le habíamos visto ya en las redes sociales. Exacto, y ahí vamos a estar compartiéndolo con ustedes para que vean cómo está, que me encantó, porque gracias, dejaste mucho la que me lo estabas explicando fuera de cámara, la originalidad de la guagua. Tú y tu esposo hicieron lo posible por no, en este caso, estructuralmente, cambiarle mucho a la guagua. Uh-huh. O sea, que tú entras y sí te sientes en el transporte escolar, pero tienes todo lo que necesitas para entender que estás en una boutique.
Los conductos de aire, esos conductos se utilizaron de fascia. Ahí es donde, cuando empezamos a crear lo que es la guagua por dentro, los conductos de aire y todo, yo le dije, yo quiero esos conductos, se quedan ahí, yo quiero que entren y es una guagua escolar, que no se pierda el concepto de lo que es la guagua.
Claro. Y fíjate, ahora pensándolo, sí, es bien importante para ti. Debe ser bien importante porque une la costura de parte de tu mamá y el diésel de parte de tu papá. Por eso es que le debes, por eso es que te escucho y sé la pasión que le tienes a tu negocio porque combina. Pero me estabas explicando que de profesión, que estabas ejerciendo hasta antes de la pandemia, que es cuando comienza este proyecto,
sí.
Estabas ejerciendo como, como...
Yo soy asistente dental y técnico dental, profesión que ejercí casi por 9 años. El huracán María me aguantó. Porque pues quién no se
vio afectado, claro.
En el huracán María pues cesó operaciones la oficina, luego vuelve a abrir, en ese transcurso el huracán María pues llegaban los chavitos de otra forma.
Que eso quiero que me lo cuentes y quiero que sepan, miren cómo llegaban y de qué manera, vamos a hablar de eso un poquito. Llega el huracán María. La oficina donde trabajas como asistente dental, ¿correcto?
Sí, asistente dental.
Pues debido a que no había luz, no había agua, todo lo que estuvimos aquí en ese tiempo, ¿sabes? Que todo se afectó,
sí.
Todo literalmente se afectó. Pero en tu casa había una 350, ¿correcto?
50, tumba. Sí, una tumba.
Un tumbita, como le decimos. Y ese tumbita... ¿Fue tu machete durante ese tiempo? Cuéntanos de eso.
Pues mira, el tumbita era de mi papá. Pues yo vivía enamorada de ese tumbita. Y cuando llega pues el huracán María, a principios, el tumbita no era mío. Seguía siendo de papá, pero entonces en esa guagua, en esa 350, se buscaba agua, tanques de agua, porque en casa pues estuvimos muchísimos meses sin luz y por lo tanto sin agua, porque las plantas no funcionaban. Porque no,
uh-huh.
Y cuando pues llega ese momento de buscar agua y toda la cuestión, pues la anécdota que yo siempre les cuento, que mi mamá pues estaba desesperada porque para bañarnos, para fregar, para todo. Y le decía a mi papá, mira, que vete, busca el agua. Y yo la llevaba rato escuchando. Mi papá está bregando con su digger que lo tiene dañado, con el mecánico allí. Y pues entra la desesperación y yo le digo, pues mira, payo, voy y la busco. Mira, como que, no, y siguió bregando, y como que, pues, yo voy y la busco, sí, eso es lo mismo que quiero un carro, yo le decía, no es lo mismo que si Alice me decía, no es lo mismo, eso es lo mismo, pues hasta ahí, yo seguí insistiendo como siempre, que siempre insistí, por eso insistí para el digger, para todo, seguí insistiendo, y ahí mi papá, pues, viene y me dice, vete, búscala, vete, como que, vamos a ver si ella se va a atrever a buscarla. Y yo jalé.
Para salir del paso, ya lo tenías hastiado. Ya lo tenías hastiado, más tu mamá también.
Bregando, mi mamá diciéndole no hay agua. Y entonces,
el pobre hombre estaba aturdido, ¿va?
Sí,
dice.
Ya estaba.
Y vamos a ver si te atreves.
Vete, búscala, como que. Y yo fui, busqué la llave, prendí. La 350 me la llevé. Nos vamos, buscamos el agua. Cuando yo regreso, mi mamá piensa que es mi papá, todas estas, el que buscó el agua. Y pues. Cuando yo llegué, ella me ve ya dando reversa, que me estoy acomodando donde conectábamos, porque esa guagua durante ese tiempo tuvo ese tanque y enganchaba, eso no se bajaba. Eso era de buscar agua y se estacionaba para que el agua bajara a gravedad a la casa.
Oh, okay.
Y había que conectarla y todo. Entonces, ahí fue que mi mamá empezó, ¡ay, qué tú haces ahí! ¡Que bájate de ahí! ¿Qué, cómo es posible que es? Mi papá se llama Manuel. ¡Que este Manuel es bien atrevido! Y entonces, nada, la cuestión fue que ahí se quedó todo. Busqué el agua, el mecánico le decía, mira, se la llevó de verdad, se la llevó. Después yo era la encargada de buscar agua en mi casa. Me tocó esa asignación por un montón. Ya llegó un momento y yo estaba hastiante. O sea, yo no quería buscar agua. Y yo iba, pues hacía todo, buscaba el agua a casa. Cuando se acababa el agua, entonces mi mamá, la que no quería verme montar en el camión, porque pues para mí es una guagua, pero, y ella decía, mira, se está acabando el agua, tienes que ir a buscar, mija. Y yo como que...
Ah, la que no quería, ahora quiere que...
Ok. Entonces así fue como, pues verdad, yo empecé. Cuando ya pasó un poquito todo, que ya nos estábamos como que volviendo como...
A la normalidad, ¿eh?
Ya había llegado la luz, ya estábamos un poquito más... Mi papá va a vender la 350, y ahí es que yo le digo, no la venda, yo me quiero quedar con ella. Pues apenas estábamos comenzando de nuevo, o sea, yo estaba sin trabajo y estoy comenzando de nuevo. Y entonces me dice, pero es que yo la tengo que vender, pues yo necesito los chavos y yo la voy a vender. Y no la vende, no, yo la quiero. Cuando esa guagua llegó a casa, yo me enamoré de ella y yo le dije a mi papá, esa guagua va a ser mía. Eso muere aquí. Y entonces acepté el cuento corto. Mi papá, pues yo seguí molestándolo como siempre, insistiendo. Y entonces vino mi papá y yo le dije, ponle precio, ponle precio. Y mi mamá dice, ponle precio, como que dile precio para que...
Para salir de ella,
sí. Encima, como siempre, sácatela encima porque va a seguir insistiendo. Le puso precio y yo fui a casa a buscar a los chavos y se los llevé.
Lo mataste, y él ni se lo esperaba.
Tenía una taza de café y él la soltó. él tenía esa taza de café, él soltó esa taza de café y como que vio a los chavos y cuéntalos, mira a ver si están completos. Los contó. Y mira a mi mamá y me mira. Y mira a mi mamá y le dice, ¿me quitó la guagua? Yo le dije, vamos a hacer el traspaso pronto. Esa guagua muere aquí, esa guagua es mía para que se la vendas a otro. Nosotros pues la vamos a... ¿Sabe? Tiene un valor sentimental para mí.
Principalmente.
Y
claro.
Entonces hubo un tiempo que mi papá no tuvo camión y esa era la que llevaba a los chavos a la casa. Uh-huh. El Tigel y esa.
En el momento de crisis fue la cisterna. Claro.
En el momento de crisis
fue una pieza esencial.
Sí.
Claro, entonces, eso nada más la hace
ver. Llegué a llevar como una o dos veces agua a una de mis tías porque el camión no llegó. Entonces después de eso se le quitó la cisterna, ya era mía, pero entonces seguíamos como que sin trabajo, era como que cuando aparecía algo había que comer, gente, porque uh-huh. la vida continúa. Y entonces ahí de la ferretería, nosotros estamos cerca de una ferretería, iban gente, mira la guagua, la 350 que tú le hiciste, no, eso es de la hija mía y qué sé yo qué más, mira, es que yo necesito que me cargue estas cosas, se tarda tanto tiempo en llevarme eso, porque ya entonces, después del huracán María, llegaron esas ayudas para toda esa gente que, ¿verdad?, perdieron uh-huh. techos y todo lo demás, pues ya entonces estaba de nuevo la construcción.
Sí, que ahí es donde fue el boom de la construcción. Exacto. Claro, porque todo lo que se rompió,
exacto.
más las ayudas que llegaron, los materiales estaban llegando, que en ese momento hubo una escasez, pero luego empezó a llegar todo el material, uh-huh. y ese fue el boom de momento, todo el mundo quiso construir y arreglar al momento.
Claro, entonces ahí pues... me buscaban, pues mi papá como quiera pues estaba con los camiones, porque después de un huracán
hay reconstrucción, claro, sí.
Porque pues derrumbes, que sí, construcciones nuevas. Uh-huh. Entonces a veces mi papá me llamaba, mira, para allá va a ir fulano, pues porque entonces yo estaba conociendo a sus clientes. Porque exacto, yo los sí. conocía de vista porque iban a casa y lo buscaban, pero pues yo estaba en lo mío que era la boca.
Ajá.
Entonces estaba como asistente dental. Entonces ahí... pues mi papá me dice, mira, va fulano, va Perencejo, él quiere tal viaje para tal lado. Papá, ¿cuánto puedo cobrar por eso?
Sí, pues exacto.
Porque estoy dentro de un mundo que yo no conozco.
Es correcto.
Y no, pues mira, puedes cobrar tanto, esto, aquello, lo otro. Ten cuidado, allí un poco incómodo, pero yo sé que tú entras, esto, aquello.
Wow, y ese poco incómodo de un camionero es incomodísimo.
Sí, es incomodísimo.
Hay un poco incómodo, eso es que no, un jico, eso es incómodo, se te va a huir el trozo, olvídate.
Un poco incómodo es que los retrovisores entran apretados. Entonces, pues nada, me fui puliendo así, porque papá nunca pudo decir, yo voy a soltar los camiones, voy a soltar la máquina y me voy a montar contigo para enseñarte. Y si tú chocas, sabes que tú sabes, uh-huh. tú eres responsable. Y tienes que sacar licencia. Yo fui, saqué mi licencia. En ese entonces, pues, tenía una categoría más bajita porque para la 350 uh-huh. no se necesitaba una categoría alta. Entonces, nada, yo ese tiempo, algunas chiripitas, porque en casa hacían falta cosas. Y me iba, cargaba varillas, metros de arena, de piedra, cemento, bueno, de todo. Incluyendo cuando ya llega la luz al pueblo de Añasco, yo trabajaba en una oficina del pueblo de Añasco, estoy trabajando y así con mi scrub de trabajar, yo trabajaba un part-time, yo salía del trabajo, yo sabía entregar la arena y piedra que mi papá a veces me llenaba la guagua y me la llevaba así para el trabajo.
Y la marqueabas allí frente, ella cargaba con 2 metros de piedra.
Cargaba, la estacionaba allí, los pacientes me miraban como que le pasa esta loca, esta la que va a limpiar la boca. Pero muchos me conocían ya, conocían a mi papá y lo que hacía pues me miraban y se reían como que pues. Y así fui poquito a poco de nuevo.
Bandeándote y creando algo, que actualmente la tiene.
Sí, la tengo, se muere en casa.
Ajá. Sí, que actualmente esa es la bebé.
Esa es la bebé, esa le dio pon a mis compañeras de trabajo. Sí, eso es un chiste. Ella me dice que ella le encantaba montarse conmigo, pues ella decía, a mí me encantaba porque yo lo que hacía era que yo miraba a todo el mundo alrededor, porque la gente te miraba bien raro, como que, pues, mira esa muchacha en ese truck, porque ella decía, ese truck para mí es una guagua, porque para mí es un camión, uh-huh. pues. Uno que se cría en este ambiente, para mí uno dice, pues es una guagua, pero en realidad es un truck pequeño, ¿verdad?
Es un medium truck, pequeño, exacto, ajá. Se considera un medium truck, exacto, sí. Pero por eso es que le decimos el tumbita y el tumba,
exacto,
al grande.
Exacto.
Siempre lo vamos a catalogar como el tumbita, uh-huh. por eso mismo. Pero uh-huh. sigue siendo un camión, hoy en día te requiere una licencia Igual, en aquel momento no, pero ahora mismo sí, por la ley, te requiere una licencia igual. No tienes que tener una 9, pero tienes que tener una 8 por lo menos para poder guiarlo, porque ya automáticamente te van a decir que la requiere. Es igual de trabajoso. Me imagino que entregar bloque era lo más malo, cuando pues hay que mira, entregar bloque.
Había que entregar bloque, había que entregar cemento. Sí, yo me tenía que montar dentro de la tumba y ayudar a la gente a bajar, ¿verdad? Bloques o cemento. Yo metía mano. A veces me llamaban y yo estaba trabajando. Mi papá me llamaba, o mi familia. Mira, es que necesito buscar unos tubos en tal ferretería. Tú estás allí al lado. Y pues dale, los buscamos, no hay problema. Yo salgo a tal hora, me enviaban mensajes, pues yo lo busco a tal hora. Y así con el scrub yo me iba y salía de trabajar. Y feliz de la vida, yo entraba a la ferretería. Tengo una nota ahí de fulano de tal que vengo a recoger. Y me montaba y cogía las eslingas y mis guantecitos y amarraba y todo. Y vámonos.
Sí, ven, fíjate que no hay, oye, no hay excusa, como dice Charlie, no hay excusa, ¿sabes? No hay excusa. Ahora mismo te estoy escuchando y te estoy refrescando de memoria. Hace unos años atrás, nosotros teníamos camiones, yo y mi esposa teníamos camiones de, en este caso, refrigerados.
Ok.
Y entregábamos a los Mr. Special, específicamente a los Mr. Special, desde Yauco hasta Lares.
Ok.
Hasta Arecibo. Específicamente hasta Lares, y obviamente eran supermercados Pueblo, y saco un poquito de esto de contexto, pero es porque me acuerdo de mi esposa, siempre en ese momento ya tenía su trabajo también, y yo le decía, mira, hay uno de los troces que están atrasados, hay que ir a tal finca, y ella se montaba en la guaguita donde nosotros comenzamos este negocio, que en ese momento ya no lo usaba, estaba vacía, y era ella era como el bujito de carga, mi esposa se iba, se montaba en ella, arrancaba la finca, cargaba, le llenaba toda la mercancía, la gente cuando ella llegaba a la finca.
Ya cubría esa
exacto,
parte.
¿No? Y a veces me convenía enviarla a ella, porque si iba yo, me decían, ahí están las calabazas, móntalas. Pero cuando la veían llegar a ella, la ayudaban a montarla. Y pues, ve tú para que te ayude, porque si no, voy a tener que darle la espalda yo allí.
Me llegó a pasar. Una vez fui a buscar unos tubos en una ferretería y pues nada, me montaron los tubos. Yo siempre verificaba que estuviera todo, porque pues uno es como que responsable.
Es responsable de la entrega, claro.
Y verificaba eso y pues a veces era para mi familia y los muchachos venían como que, mira, tú sabes amarrar eso. Como que yo, sí, yo sé amarrar, yo tengo bandera y todo de precaución. No te preocupes que yo me encargo de eso. Y así, pero poquito a poco, ¿verdad?
Pues lo mismo, volvemos a lo mismo. Y es que no se puede tapar el cielo con la mano. Es porque creen incapaz de hacer el trabajo. Es por eso. No te van a preguntar que si la amarras, porque no. Ellos te pueden ver con una eslinga y te pueden ver que estás haciendo el trabajo y siempre te van a preguntar.
Sí.
Siempre te van a preguntar. En este caso, nos pasa hasta cosas bien simples y eso siempre es algo que es bien difícil en nuestra cultura obviar o quitar. Uh-huh. O sea, nos pasa. Ahora mismo, mi esposa a veces está echando diésel en la guagua de ella. Su guagua es diésel, está echando diésel y tú ves los señores. Mira, nena, esa guagua no es diésel. Estás echando diésel, eso no es gasolina.
Sí.
Señor, te sé quieto que... Sí. Mira, tú sabes lo que... No, nena, eso no va ahí. Y me pasa, mira, como que...
Me pasó.
La guagua dice, estate quieta.
Me ha pasado cuando andaba, pues, precisamente en la guagua, en la 350. Me pasó una vez una experiencia, pero él era un caballero... Él fue bien hostil, de verdad. Y, pues, yo me estaba estacionando. Ya el lugar donde yo entraba, el guardia conocía la guagua.
Uh-huh.
Tan pronto yo cogí ese solo que yo empezaba esa subidita, el guardia veía esa parrilla de lejos y ya le estaba abriendo el portón. Ya él sabía que yo iba para allá.
Uh-huh.
Cuando yo me estoy estacionando, yo veo que el caballero está mirando y yo dije, pues, él está mirando al que yo no le vaya a raspar el carro, yo decía. Cuando me bajo, me dicen, mira, nena, ¿tú guías esa guagua? Y yo como que...
No, vino por control remoto.
Pues yo llegué guiando, ¿no? O sea, ¿verdad? Pues, y yo como que, sí, caballero. Como que, pues, ok, normal. Ah, y vamos a ver si tú sabes de esa guagua. ¿Y qué año es esa guagua? Y ahí empecé.
El año que no le importa a usted.
Esta guagua es tal año. Era de mi papá, yo la conservo. Es tumba. ¿Es tumba? ¿Y esa tumba levanta? Sí, caballero, esa tumba levanta. Y como si yo con insistencia digo, don, cuando yo salga de aquí, ¿cuántos metros de arena y piedra usted quiere que le lleve?
Ya está, para matarlo.
O también, si quiere, le llevo tierra fértil, le cargo lo que usted quiera a su casa. Y ahí, pues...
Sí, lo callaste, claro. Porque,
y entonces,
pero es eso, es la misma la duda de la capacidad de la mujer.
Y había una señora al lado y él me miró, ¿sabes? Me miró de una manera, yo realmente lo vi como una manera como un poco despectivo, como que es una muchacha, es una nena, y como que, y me miraba y
incapaz. Te vio totalmente
pero
incapaz de
realizar. Pero esa guagua es tuya, me decía, esa guagua es tuya. Y yo, sí, pues...
Y no era el cliente exactamente, no, que le ibas a llevar algo. No, nadie. O sea, que era un entrometido de la calle que se metió ahí.
En un sitio que yo fui. Ajá. Y el mismo guardia miraba, porque ya el guardia está acostumbrado a verme entrar a ese sitio. Y él miraba como que... Y me ha pasado mucho. Me ha pasado que me conseguía camioneros, yo cargaba hasta escombro en ellos. O sea, uh-huh, el trabajo que apareciera se hacía. Olvídate, trabajo es trabajo y los trabajos dignifican a uno porque uno trabaja honradamente. Y entonces me pasó una vez, venía con la guagua cargada y venía alguien al lado y esa persona aceleraba y miraba y toda la cuestión. Tiempo después me consigo esa persona, era un amigo mío de la escuela. Dice, yo te vi y eras tú. Eras tú, era una muchacha idéntica a ti. Y si tú la llegas a ver como ella tiraba cambio y toda la cuestión, y él no sabe que la guagua estaba afuera donde yo...
Ajá, donde él está hablando.
Donde él está hablando. Y yo le digo, mira a ver si es esa guagua que está allí. Y él se queda como que, eras tú, eras tú. Tú estás loca. La mujer mía y yo te miramos como que, mira esa chamaca ahí como que tirando cambio. Pues a ellos les está extraño.
Ajá, exacto,
y pues,
sí.
Para mí es como que... Más normal, exacto. Y me ha pasado así mucho con camioneros, me pasa, algunos me miran como que medio, otros me hacen así, me tocan bocina, hacen amistad, son panas, cuando ya nos vemos, ya es como que hace poco sacamos la 350, la teníamos guardadita, la sacábamos para la calle, venimos de Home Depot y de allá venía un camión y conoció esa guagua de lejos, y tocando bocina y riéndose, y sabe que pues también hay una amistad porque pues eso es así.
Eso siempre así. Igual que a la hora de ayudar, yo digo que los camioneros somos los número uno en respaldar, en ayudar, y eso está más que demostrado. Uh-huh. Igual, Dios quiere, no pasa algo en la calle, te para, no porque se muere, puede ser cualquiera, puede ser tu mismo esposo, uh-huh, cualquiera se va a parar a ayudar, porque en eso sí que somos número uno y eso, uh-huh, siempre va a ser así, uh-huh, en este caso. Pero recalcamos que sí se puede, muchachas, sí se puede. Si a ustedes, uh-huh, les gusta, ustedes saben que lo pueden lograr. Cuéntame un poquito de Calypso. ¿Cómo comienza Calypso? ¿Cómo viene la historia de Calypso? Ya vemos que la historia de la 350 fue a medida de que al cesar operaciones en la oficina, uh-huh, del dentista, uh-huh, te ves en la obligación de seguir produciendo.
Exacto.
Y comienza. Exacto. Lamentablemente te vuelve a ocasionar lo mismo con la pandemia.
La pandemia, ya pues la pandemia es un poquito más, en el caso mío, no, es
fue más extensa también.
Claro, y la exposición, pues en nuestro caso, ¿verdad? Asistente dental, igual que cualquier otro profesional de la salud, porque los que estaban en el hospital son, ¿sabes?
Esos fueron los más que se expusieron, claro.
Eso fue, ellos estaban frente al campo de batalla, como yo digo.
Definitivamente.
Y realmente, pues la exposición que nosotros teníamos, las oficinas dentales, eran una de las cosas primeras que había que cesar operaciones. Y en nuestro caso hacíamos muchas cirugías de cordales y cosas así, que la exposición a sangre también era alta. Estamos bregando directamente con el COVID.
No, y obviamente, como uno dice. Exacto, porque cuando llega la pandemia, la vía principal de contagio era la boca.
Exacto.
Que por eso es que vienen las mascarillas, porque el principal contagio era por la saliva. Uh-huh. Imagínense, uh-huh, ustedes bregando directamente con saliva.
Entonces, el primer lockdown que hicieron aquí en Puerto Rico cesó operaciones en la oficina, no volvieron pues a abrir. Lamentablemente, pues la oficina cerró por completo. Y ahí volvemos, ¿verdad? De nuevo a la carga, con la 350 también de vez en cuando, pero pues no es lo mismo, está todo el mundo encerrado. Y uno tiene que buscar el pan para la casa, porque esto es
claro,
así.
Claro, y estamos hablando de también, cuando comienzas a trabajar, cesa ya la entrega, porque estás trabajando full.
Claro.
Ya la cosa se acomoda, ¿no?
Tenía un part-time como tal en la oficina, pero yo iba a trabajar en esa guagua, porque a mí se me dañó el carro.
Ajá.
Y yo estuve yendo a trabajar en esa guagua. Y entonces a veces salía a trabajar y hacía algo por al lado.
Pero la constancia también fue bajando,
pero claro,
¿no?
Claro que sí, sí.
César, ya
llegó un momento que ya la guagua ese era el carro de casa.
Era un carro, exacto.
Cargábamos de vez en cuando cualquier cosita.
Cesan también las construcciones, ya todo el mundo se va acomodando, ya Puerto Rico va, exacto. Te mantienes en la oficina, pero siempre ibas con, ya tenías en tu idea lo que hoy en día es Calypso,
sí.
Fashion Boss. En tu mente, ya lo tienes como meta, ¿correcto?
Sí, yo, mira, yo tenía esa meta, yo tenía como 15 o 16 años. Y pues yo quería, en esa edad uno está, voy a salir de la escuela superior, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Porque pues, ¿sabes? No me voy a quedar echado, estudio, trabajo o algo, algo. Yo me fui a estudiar rápido que salí, asistente dental, porque pues me apasiona lo que es, ¿verdad? La parte de la salud. Uh-huh. Y siempre me gustó. Y yo dije, pues yo voy a trabajar algo, yo quería ser asistente en sala operaciones. Pero yo quería un horario. Entré a tal hora, salí a tal hora, y yo sé que ese tipo de otro trabajo...
Era un variante bien brutal también.
Pues ahí es que decido que me voy a estudiar asistente dental, lo ejerzo por más o menos 9 años. Llega la pandemia, me quedo sin trabajo, ya yo tenía eso en mente de la guagua. Yo de hobby hacía cositas de bebé. Yo empecé en moda infantil, okay, haciendo cositas para bebé, pinchecitos, chanclitas. En la universidad yo sí tenía que hacer algo para mis compañeras, y con eso yo echaba la gasolina porque había que ayudar, uh-huh, en casa. Esto
claro, definitivamente, sí.
Y así fue como pues yo fui poquito a poco perfeccionando en la costura. Ya...
A la misma vez ya estabas... No, todavía no lo habías estudiado. Estabas estudiando la asistente dental.
Ajá. Cuando ya yo estoy trabajando asistente dental, poco antes de la pandemia, yo me voy a certificarme.
Ok.
Entonces me voy, la profesora me vio que sabía lo que estaba haciendo, y yo digo, mira, yo estoy aquí porque yo me quiero certificar. O sea, yo estoy viendo a mi mamá desde pequeña, aprendí con ella, la ayudaba, pero como que no ponía mucho interés hasta que ya era adulta. Uh-huh. Me certifico y en plena pandemia viajo a Ponce también a certificarme en ropa elástica, que es la tela que yo trabajo, lo que le conocen como la tela expande o licra en el mercado. Uh-huh. Entonces ahí me certifico y empiezo, pues, ya tenía la idea en mente de la UBA escolar. Y siempre estaba con eso, a los 16 años decía, yo quiero como una UBA escolar, yo quiero, porque me atraía la cuestión del diésel. Y yo quiero esto, pero...
Y pensando en el espacio que ella tiene.
Exacto.
Para hacer lo que tú querías.
Exacto, ya yo tenía en mente que yo quería coser ahí adentro y que yo quería hacer todo ahí, pero no quería que se vieran las máquinas coser. Es como que tú entras, está la tienda y lo que es de costura es un cuartito aparte. Ahí es donde están los revoluces de uno, como uno dice. Y ya yo tenía eso en mente. Cuando llega la pandemia, pues entonces ahí se consigue lo que es la UBA escolar y todo lo demás. Yo dije, es ahora o nunca. Un año antes, yo dije, yo voy a empezar a ahorrar. Ya yo me había expuesto en un Rincón Bulky Fest que fui, en el pueblo de Rincón, uh-huh, vendiendo trajes de baño. Y yo vi que a la gente le gustó lo que yo hacía. Entonces yo dije, pues contra, yo creo que yo puedo pues ganarme un par de pesos, pero aún así yo lo veía como un hobby. Y no era nada como que lo hacía para mi familia o lo que fuera. Cuando ya pues me quedo sin empleo por completo, y dije, lo tengo. El momento es ahora, porque si no lo hago ahora, lo sigo posponiendo. Llevo como 4 o 3 años diciendo, yo llegué a ir a lugares y yo decía, este local yo quisiera hacer aquí una boutique atelier, pero al mismo tiempo, decís que yo no quiero esto, yo quiero estar montando un camión o algo así. Tengo que hacer algo que yo pueda unir mis dos pasiones.
Claro, sí, porque me voy para el local, tengo más espacio, tengo una localidad... Pero le digo adiós a lo que llevo tantos años pensando.
Exacto, exactamente.
Porque ya no puedes pensar en la guagua, porque realmente si tienes la guagua sería usarla como para uso para ti, pero no era el concepto que tú tienes en la mente.
Exactamente. Entonces yo lo que quería era pues unir esas dos pasiones y llevar ese como que ese mensaje también de cuando me vean en la calle, ese concepto de que nosotras pues también podemos. Y en mi caso yo pues hice ese invento, como yo digo. Y entonces... pues apareció la guagua en plena pandemia, cuando todo el mundo estaba cerrando. En todas las familias hay un loco. Y cuando todo el mundo cerraba negocio, estaba esta loca comprando una guagua para abrir un negocio. Sin dinero, porque lo poco que yo había ahorrado, porque ya yo tenía en mente lo que yo quería hacer. Ya yo tenía mi equipito, que es el que tengo todavía. Uh-huh. Todavía estoy con eso. Yo tengo máquinas que a mí me regalaron que son usadas y las conservo muy bien y yo trabajo hasta
y hacen
que
el trabajo.
Con esas máquinas. Hacen su trabajo. Tengo máquinas nuevas que yo me compré cuando cogí mi curso de trajes de baño también. Uh-huh. Pero pues empecé así, sin nada, básicamente. Compré algunas telas, algunas cositas. Llega la pandemia y dije, pues se echó esto y se quedan esas telitas ahí, porque yo pues ya yo tenía en mente ir preparando mercancía, cómo yo iba a hacer negocio. No sabía, pero yo sabía que yo iba a hacer un negocio. Uh-huh. Y entonces... ahí es que llega la guagua y yo dije, llegó la oportunidad, está la oportunidad. Muchos me decían, mira, pero un food truck. Ya yo tenía en mente que era una escolar, porque yo quería eso.
El espacio.
Ya, el espacio.
Ya tú venías visualizando, yo quiero mis artículos visibles, pero mi taller
aparte.
Privado.
Exacto,
privado. Y eso en un food truck, en no un tamaño de una guagua de corta o hasta en un minibus, era imposible.
No se puede, exacto.
Es imposible.
Y entonces yo decía, yo quiero una guagua grande. Yo necesito una guagua grande. Entonces, ahí es que surge pues toda la idea, aparece la guagua. Muchas personas, ¿verdad?, me dicen, esa guagua estaba para ustedes, porque pues en plena pandemia, ¿sabes? Y aquí estamos, compramos la guagua.
La elaboraron.
Hicimos manos a la obra. Nosotros, entre mi esposo y yo, la elaboramos. Cuando empezamos con eso, pues él hace de todo un poco, le mete la ebanistería y toda la cuestión. Pero él me dice, yo trabajo con madera, esto para mí es nuevo. Esto para mí es nuevo porque, pues, ¿cómo la vamos a preparar? Porque yo decía, yo la quiero para sacarla a la calle para correr. Eso tiene
hay que ver.
Pues,
tiene que ver, es un concepto totalmente diferente. Claro. Porque nada, hay que preparar todo para que nada se caiga.
Para que nada se caiga y para que las paredes no se rompan.
No se rompan.
Porque un gypsum board tú lo metes ahí, eso no dura 2 segundos.
Me parece una fascia ahí cuando hago un hoyo, que en Puerto Rico no hay hoyo, pero.
Exacto.
Un hoyo y un plaga. Ay, mi madre, qué
seguro. Entonces yo le decía, pues vamos a hacerlo en PVC. Pues nada, llega la guagua a casa con todos sus sillones, una guagua común. Ahí empieza el proyecto de sacar los sillones. Él a veces se iba con mi papá a ayudarlo y todo lo demás, con los camiones. Yo me quedaba limpiando, yo me quedaba pintando de blanco, que el blanco no es fácil.
Ajá, ajá.
Y como cuando 10,
como
está 50 todo manchado. Pero procuré comprar una pintura que cubrió. Con 2 manos la guagua quedó. Entonces yo empecé a limpiar y todo lo demás. Me pongo con manía con el piso. Es que yo quiero, ¿verdad? Porque a mí me gusta mantener los vehículos, como te digo, darle mantenimiento.
Uh-huh.
Entonces yo le decía, yo quiero ese piso, hay que tirárselo porque esa madera, eso lo que trae, eso es lo más barato. Ella tiene su piso de metal, pero pues tú sabes
que encima tiene una superficie de madera.
Y yo le decía, yo voy a comprar paneles tratados y se van a pintar. Y se va a pintar el piso también, porque esa guagua es para mí, yo la quiero así. Yo le decía, porque hay que conservarla, porque si uno no le da sus detallitos, o sea, ese piso no lo vamos a volver a desarmar después que eso esté
armado. Después que está armado es un problema, claro, es así.
Exacto.
Y los muchachos, sé que he visto varios trabajos, y nada más quitan los asientos para hacer el piso, es un proyectazo, imagínense.
Fue tremendo
después,
proyecto.
Exacto, imagínense, después que está todo elaborado, por alguna simple razón, hay que sacar el piso.
Exacto. Entonces, pues nada, empezamos por ahí, armamos todo. Entonces había que bregar con los descuadres de la guagua.
Claro, es redonda.
Porque eso es cuadrado. Ajá.
Eso es redondo por dentro, ¿no?
Y cuando eso llega a las ventanas, eso es así.
Eso
entonces
sí.
Ya las paredes no cuadraban, dañamos paneles, que no había ni corking que sellara eso. Y entonces, pero nada, así lo hicimos. Entonces, en la pandemia, como yo no tenía trabajo, yo me puse a coger unas clases online de hacer fascias. Yo tenía que estar haciendo algo, porque no puedo estar sin hacer nada, pues está encerrada. Yo me puse a coger esas clases online. Y cuando vamos a armar la guagua, yo le digo a él, el concepto es el mismo, las paredes y todo, vamos a meter mano. Pero ¿y qué hay que comprar? Porque yo trabajo con madera, tú sabes.
Que era totalmente diferente.
Madera y Jason Ball, y tú me estás metiendo a mí esto, que yo nunca he hecho esto. Vamos para Hondi, porque yo te voy a decir lo que hay que comprar. Nos fuimos allá, compramos, dañamos y aprendimos, y salimos con la guagua. Y la hicimos, la guagua tiene su probador, todo, ¿verdad?, a su tamaño, porque pues
definitivamente, claro, exacto, sí.
Tiene su probador, tiene lo que es el atelier de costura como tal, que está aparte, y pues cuando entras, tú te encuentras una tienda.
Exacto, que es el concepto que realmente quería hacer.
Exacto.
Entras, ves la tienda, escoges las piezas, y si no, tengo mi área para diseñarte.
Exacto.
Que no ves
el... Esa misma y exacto. No la hay, y la quieren otro color, yo te la preparo.
Es correcto, se prepara. Sí. Y tienes también la forma de medírtela y ver... Si puede, hay que hacer a la medida, hay que hacer el ajuste. O sea, hay que ir todo, mi gente, todo en un solo lugar.
Aguas los de ropa, básicos, porque trabajo solita, el tiempo no
me da mucho. Sí.
Hago arreglos de ropa básicos, tengo ese servicio que yo sé que hace mucha falta.
Definitivamente, sí.
Más el servicio, ¿verdad?, pues de costura como tal, de pedidos personalizados, que viene siendo, pues, si la persona quiere algo en particular, ya la medida, un traje de baño a la medida, porque tengo una cicatriz y no quiero que se vea y el escote lo quiero más arriba, pues trabajamos con eso.
Exacto.
Te doy a escoger, mira, este es el muestrario de telitas que tengo al momento. No me gusta tener muchas telas de las mismas, porque, pues, el concepto es ese mismo, que sea exclusiva la pieza, que si estás en un sitio... poco probable que te consigas con la misma pieza. Ese es como votar el concepto.
Y es un poquito más difícil, ¿verdad? Conozco cómo es eso. Pero asumo que la tela elástica es un poco más difícil trabajar sí. que la tela normal, ¿no?
Bueno, pues para
efectos de patrón, ¿verdad?
Para todo. Ok. O sea, la tela elástica, pues tú le das un tajito aquí y el tajo se vuelve así.
Exacto.
Hay que tener cuidado. Para hacerte una anécdota, mi primer traje de baño, cuando yo hice ¿verdad? El traje de baño en el curso que tenía que entregarlo, yo gasté 5 yardas de tela. Con 5 yardas yo me daba 5 o 6 vueltas. Eso es de 60 de ancho.
Ay.
Y en un traje de baño, o sea, y bueno, esa siempre ha sido mi anécdota. Pero tañando se aprende. Y eran 5 yardas de tela más 5 yardas de forro, más el elástico y todo lo que yo le metía. Y si quedaba mal, yo tenía que volverlo a hacer porque yo soy un perfeccionista. Y hasta que no quede, no quedó y hay que desarmar o hay que volverlo a tirar, y hasta que lo hice. Entregué mi proyecto final después de haber gastado 5 yardas de tela. Pero dañando se aprende.
Claro, no, definitivamente hoy en día, pues mira, ya estás gozando de eso, estás viviendo de eso, que es lo importante, la gente le está gustando, y hoy vamos a soltar a todo ese público, a todos los muchachos, ya saben que, mire, se acerca el verano, así que vamos a hacer...
La agenda está abierta,
vamos a hacer nuestras órdenes. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Calizo Fashion Boss, ¿lo conseguimos en qué redes sociales?
Pues mira, en Facebook e Instagram. Estamos más activos en Facebook, tenemos allá más público, como Calizo Fashion Boss. Calizo,
con K, miente, Calizo sí,
con K. Y Y. Calizo Fashion Boss en Facebook e Instagram, y el número de teléfono es el 787-679-6453.
Dilo otra vez.
787-679-6453.
Ahí está,
pueden escribir por WhatsApp o mensaje. A veces la señal no es muy...
Exacto,
pero por WhatsApp
nos pasa todo últimamente.
Texto, nos consiguen.
Así que ya ustedes saben. Si usted está viendo esto en este podcast o en este video que está viendo, usted nos escribe también, que con mucho gusto vamos a estar dándole mention a su página para que ustedes lleguen más fácil y directamente a la página de Calizo Fashion Boss.
Y puedan... Nosotros llegamos al sitio también.
Así que ya sabes.
Porque es un
igual.
Negocio ambulante, y entonces pues también nos movemos en la calle, hacemos rutas en la calle, y si hay que tomarte las medidas en la calle, te las tomamos también. Tengo clientes de Yauco que le tomé las medidas en un auto show.
Así que imagínense. Y también, exacto, que en esa tela elástica lo utilizamos mucho para también hacer todas las personas que hacemos este tipo de actividades, que llevamos nuestras modelos y hacemos nuestro outfit para los eventos,
claro.
Así que ya saben que se acercan eventos por ahí, usted tiene su marca, su negocio, y quiere llevar a su modelo para repartir flyer o ser exhibicionista en algún artículo, saben que se pueden comunicar, claro, también con ella para que haga confeccione ese outfit para su modelo, claro que sí.
Sí.
Así que estamos súper contentos con tenerte hoy aquí. Gracias. Y explicándole a nuestras niñas que nos están viendo. En este caso, yo me identifico mucho y me gusta mucho lo que estoy escuchando, porque tengo una niña de 10 años que justamente hoy estábamos desayunando y me decía, papi, yo quiero hacer unas pulseras para venderlas, pero estaba pensando de que las pulseras no las puedo hacer una sola medida porque no todo el mundo tiene el brazo igual, me decía. Apenas cumple 10 años ahora el mes que viene, y me decía, no puede ser, voy a tener que hacerlas por pedido, dependiendo del brazo, me decía. Y yo le digo, ay, pero es que si son elásticas, las puedes hacer de cualquier tamaño. Pero ella tiene el concepto y ella dice que ahora va a hacer ese su negocio. Ella ve que mi esposo y yo, pues ambos tenemos negocio, y es la que siempre ha estado con nosotros desde chiquita, porque es la que tenemos que cargar para cualquiera de los dos. Aquí, puede ser aquí, como que se acaba de ir, ¿verdad? Charlie, casi ahora, se acaba de ir de aquí, como está en el salón de mi esposa también allá, ella tiene su cuartito aparte y todo, y ella sabe que está todo el tiempo en este negocio. Uh-huh. Y ya tiene esa visión
y esa mentalidad de negociante.
De negociante, fíjate. Y si la logra hacer desde pequeña, nosotros llegamos a esto un poco más adultos, pero si la encaminamos desde ahora, va a ser muy exitosa, y eso lo veo en ustedes. Y le doy muchas gracias a ti y a tu esposo de venir hoy desde acá para soltarnos, contarnos tu historia, tu pasión por los camiones, que es algo que nos gusta ver cada día, cada fémina que se entrega y nos habla con esa pasión y no nos habla por decir, porque te escucho. Eres fanática de los Peterbilt.
Sí.
Y eso es algo que...
Ese es mi sueño. Yo espero, ¿verdad? Si tengo salud y viva, tener uno. así sea de yo le digo, eso es de hobby, pero ese va a ser el carro para todos lados, hasta para el mall en el embuste, ¿no? Pero yo digo, eso va a ser el carro, olvídate. Necesito salir un momento, buscar un almuerzo, nos vamos en el piso. Ese que, siempre ha sido mi sueño.
No, y no lo, y tienes que seguir como todas las metas que has logrado hasta tu corta edad, tienes que seguir poniéndolo primero en manos de papito Dios, y va a llegar, puede ser que hoy estamos en la carioca, como puede ser que en varios años me digas, Gaby, estoy en un vagón.
Ajá.
Y lo estoy hablando con el Peterbilt. ¿Eh? Estoy en un vagón totalmente con la tienda súper más grande, pero esta vez lo estoy remolcando con el Peterbilt y estoy, ya tú sabes, cogiendo la isla entera en él. Así que estamos muy orgullosos del trabajo que estás haciendo en este mes de la mujer. Exaltamos tus destrezas.
Gracias.
Y muy agradecido de la gente de Puerto Rico, Truck Magazine, como J.R. Crompal. Gracias por esta oportunidad de contarnos tu historia. Y ya tú sabes, mucho éxito.
Gracias a ustedes también por acogernos y por abrirnos algo bien importante, porque no me quiero ir sin decirlo. Por abrirnos las puertas a las damas en este campo, sea el campo que sea. En mi caso, yo mezclé esas dos pasiones de la moda y el diésel, ¿verdad? Básicamente, y hice este trabajo. Pero las que están todo, hay algunas que están todo el día dando goma por ahí.
Exacto.
Y es digno de admirar, porque pues hay que reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿verdad? Y realmente, pues, la mujer a veces tenemos nuestros cambios y hay días en los que nos levantamos bien, pero hay días que no, y aún así dan la milla extra. Y
capaces, como, yo lo digo, o sea, la mujer es...
gracias por reconocernos. Por
claro, todo, claro, porque es que son sumamente capaces. Dicen que el sexo débil es... No, qué ve, o sea, nada que ver, al contrario, porque nos han demostrado un y un sinnúmero de veces que pueden hacer lo mismo y hasta mejor. Lo mismo y hasta mejor. O sea, volvemos ahora mismo. Yo, por ejemplo, el que me conoce sabe que no soy camionero. Tuve mis camiones de cajón. Los tuve, los aprendí a guiar, hacía el trabajo en ellos, no me consideraba el super chofer, pero lo hacía. Los muchachos saben que muchos que me enseñaron a guiar la Fuller, cuántos cambios engarré, pero como el tren era mío, nadie me regañaba.
Ese así era el que, de práctica.
Engarré cambio como un loco, nadie me regañó porque sabían que era mío, nadie me podía decir nada, pero no era correcto hasta que lo logré aprender. Una cosa que yo decía, porque todo el mundo dice, eso es fácil. Claro, cuando ya lo dominaste.
Claro.
Pero al principio, ahora yo te puse, eso es fácil. Después dice, no. Al principio yo decía, contra, ¿y esto, mano?
Sí.
Y ver una dama que realice, por ejemplo, en el caso de cuando veo damas en tumba encima, cuando veo damas en los transportes escolares, en los remolques, y digo, yo no me atrevo. O sea, tú me dices a mí ahora mismo, mira, la voy, móntate en ese vagón, llévame ese vagón a San Juan, te voy a decir, no. Porque no lo voy a pensar, porque realmente nunca lo he hecho, y lo voy a pensar. Pero cuando tú ves una dama con un 53 pies y te pasa por lado a 60 millas por lado, y tú dices, wow, mira cómo va ella por ahí con los nervios de acero.
Uh-huh.
O sea, y en el caso de usted, va con su carioca, que también mide lo mismo que un vagón, porque es igual de larga. Sabes que tienes que tener todas las debidas precauciones, y yo siempre considero que la carioca está peor, porque la goma te queda atrás, tú vas primero, y tienes como que, para mí, anticipar un poco más la curva.
Tienes que anticipar la curva, porque si no anticipas la curva y la coges como un camión o un carro regular, sabes que te enganchaste atrás, ya está enganchado, pero hace rato.
Ayer. Así
sí,
que...
Sí, ahí tienes que, como decimos acá los puertorriqueños, enderece la curva.
Enderezate la curva.
Tienes que abrirte más. Exacto. Y tener más precaución atrás. Sí.
Y eso lo ha
es complicado. Al principio no me acostumbraba, porque estoy acostumbrada, ¿verdad?, a otra cosa. Pero nada, le cogí el truco. Yo digo que yo la estaciono en el laberinto. Eso es donde yo la estaciono, en mi casa. Es un poco incómodo y yo me meto entre medio de unos vagones y unos carros que hay. Me meto ahí. A mi papá le preguntaron una vez, mira, ¿quién está estacionando esa guagua? Y me dice, esa es la hija mía, que esa es loca, esa le mete mano a todo. Pero al principio se me hacía difícil.
No, definitivamente.
Difícil. Giraba mucho la goma y ya estaba ya pegada. Y volví y le daba para el frente, pero practiqué allí mismo en casa y me fui para la calle.
No hay nada imposible, definitivamente. Y en el caso de esta vez, estamos honrando en el mes de la mujer, siempre le soltamos que no hay nada. Mi esposa era una de las que cuando tenían los camiones, yo le decía, estoy ocupado aquí, vete y échale diésel. me miraba como que, vete, échale diésel. Y iba, subía la cuesta y me decía, no me atrevo, dale, no te va a pasar nada. Y yo a veces, por el tiempo normal, y los choferes le decían, vente. Y ellos mismos le ayudaban. Y yo cuando la veía, yo decía, claro, porque ellos tienen más conocimientos que yo, ellos le van a enseñar un poco mejor.
Sí.
Y a veces le decía, ese otro está como esto, chequéatelo, date una vueltita en él y mira a ver cómo tú... Pero porque ellos, dale, son tuyos, pues, te montate. Pero era eso mismo, o sea, dejándole saber que se puede.
Que se puede.
Claro que se puede.
Y ahora mismo, pues, yo descanso en la carioca, pues lo único que tengo automático.
Ajá.
En casa todo es estándar, pero ahí en la carioca, pues la quise automática por el hecho de que llevo mercancía y el estar tirando cambio y si voy para sitios lejos, porque mi meta
sí, un poquito
es,
más estable,
mi
claro.
Mi meta es darle la vuelta a Puerto Rico, esa es mi meta, visitar todos los pueblos. Y entonces, pues... cuando hay que jalar caminos largos, ya llega un momento.
Incómodo.
De ida está bien, pero cuando ya uno viene explotado de vuelta.
Sí, no, definitivamente es difícil, claro que sí.
Y es más estable, como tú dices, más estable para cuestión de mercancía.
Me pasó. Tuve mucho tiempo, tuve alrededor de un año y medio. Ustedes saben cómo yo comencé, que comencé con la guaguita. Y hay días que yo quería irme rápido y se me olvidaba amarrar, y cuando llegaba, que cogía la primera curva, y yo, ay, se
cayó. A principio me pasaba, los maniquís desmayados, borrachos, ropa en el piso.
Llegó un vuelto el maniquí ahí.
Yo empecé con una góndola que yo compré cuando Sears de Mayagüez Mall cerró. Yo compré esa góndola, todavía la no estaba, pero ya yo sabía que yo iba.
Ajá, esa era la meta,
yo la iba
claro.
a usar. Y entonces compré esa góndola. Y con eso fue que yo empecé y así estuve por un buen tiempo. No tenía ese perchero que tiene ahora, ¿verdad? Como yo le digo. Casi sin terminar la guagua por dentro. Faltan muchas cosas todavía por dentro. Pero pues, ¿verdad? También impulsarlos a que lo hagan. Y no importa cómo empiecen. Si no tienen góndola, no tienen góndola. Olvídate, la sacas de una bolsa y se la enseñas al cliente. Y porque todos aquí, esto es escalón por escalón.
Definitivamente.
Escalón por escalón.
Definitivamente. Y nos orgullece mucho ahí... En el caso tuyo tienes una boutique rodante, hay muchos casos, creo que también vi una vez un lugar, en una justamente fue una guagua escolar, si mal no recuerdo, que vendía tela, los hilos. Sí, ellos vendían, no, mentira, era como, de ahí si me recuerdo, ellos vendían, me acuerdo que estaba los diferentes hilos, eran en el área norte, y ellos también se tenían unos conceptos, sé que en el área de Juncos hay una muchacha que tiene un spa.
Mira para allá.
Sí, tiene un spa, y tiene...
Hay muchas guaguas que las han creado, no solamente porque el concepto de la guagua casi siempre era food truck. De
correcto.
Hecho, me pasaba que me la confundían con un food truck. Mira, llegaron a entrar gente a pedirme comida.
Sí,
y, y yo como que, mira, no, aquí yo no vendo comida. Más abajo hay una panadería, hay otras cositas.
Un sándwich muy que...
Sí, me llegó una señora que pasó la vergüenza porque, bendito, la señora llegó y se para y me dice, mira, nena, ¿te queda algo? Yo estoy cerrando ya.
Ajá.
Y yo le tengo una cortinita a la guagua, pues estoy recogiendo cortinas. Y me dice, pues que usted buscaba, que usted deseaba, porque pues yo en mi mente dije, va, y queda de todo, blusa, traje, romper, palazo, ¿qué tú quieres? Entonces ella me dice, mira, yo estoy buscando como que o un sancocho.
Algo va a ir, mamical.
Estoy buscando como que... como que un sancocho, una sopita, porque es para alguien que está enfermo.
Ajá.
Y yo la miro y digo, pues señora, mire, más abajo está la panadería y por ahí si usted sigue hay otras pues puestos de comida. Pero no te queda nada. Y yo no hallaba cómo decirle, pues hoy día la señora va a pasar la vergüenza. Y yo, mira, es que yo no vendo. ¿Y qué tú vendes ahí? Pero eso no, y yo la miro y digo, pues señora, yo lo que vendo es ropa, arreglo ropa, hago ropa. Y esa señora se puso roja, y yo, no se preocupe que no es la primera vez que me dicen que la guagua, porque normalmente pues el concepto de las guaguas escolares eran
son,
que si
son
la guagua escolar las toquearon es una cafetería. Entonces ya ahora no, ya ahora hay barbería, tenemos un
barbería.
Amigo del área de Añasco, que él tiene una barbería, la tiene solar.
Acá sí, en el área de Ponce, en la número uno, en frente a Mercedita, hay unos muchachos, llevan mucho tiempo ya con su guaguita y tienen, creo que son 3-4 estaciones.
Para allá.
Y ahora tienen con sus plaquitas solares, empezaron con su planta, ya tienen con sus plaquitas solares y todo. Y también, y con mucho, siempre que pasa, está súper forrada de carro, o sea que tienen muy buena clientela.
Y así ya han ido, ya el concepto del food truck, y pues ya eso se ha ido, ¿verdad? De hecho, he visto estas ambulancias que las han hecho. Exacto. Este negocio.
Ya todo
así,
lo que tenga espacio en Boricua lo vamos a
si tiene espacio, lo vamos,
a vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, sí, así. Así es. Así fue, así comenzó JR Crompal. JR Crompal comenzó tipo food truck, porque fue una guagua que era de FedEx. Y pues, y la compré y monté mi tienda ahí. Y la gente pasaba y miraba y dice, ¿qué vende este ahí? Por todas esas cositas ahí. Y así fui poco a poco. Y hoy en día pues tenemos nuestra tienda, pero fue así. Comenzamos como también rodante. Y mi entiendo meta, todo el concepto.
Mi meta es llevarle... Yo espero que si Carla está viendo esto, porque no la conozco en persona, pero la admiro demasiado, demasiado. Si está viendo esto, yo espero que para el próximo Truck Family, yo espero
ahí esté
el show. Yo espero estar allí, porque yo le voy a llevar los outfits a todas esas nenas, pero se los voy a llevar en la guagua escolar.
Así es, así es.
Se los va a llevar en la guagua escolar.
Y cogiendo, no va a ser que va a decir, exacto, no, vamos a llegar viendo desde el ñasco y vamos así. Eso va, eso créeme que eso lo podemos confirmar, la Charlie. Sí. Eso podemos confirmar, el Family Truck Show llegó para quedarse. Sí, llegó para quedarse, y yo sé que el próximo año vamos a contar allí, vamos a estar exhibiendo la guagua, ya sea en la categoría como transporte escolar, porque cumple con los requisitos, más a la misma vez está como Calixto, se me olvida, Fashion Boss.
Fashion Boss. Y claro, así. Y llevarle ese concepto no solamente a las nenas, porque hago trajes de baño para caballeros, hago camisitas de botones. Ahí así que, hay que tirarnos la tela.
Claro.
¿Sí? Es para ambos.
Es para ambos. Así que no es solo para mujeres, es para todos los muchachos que están viendo este video. Saben que pueden adquirir también su ropa fina y distinguida en Calixto Fashion Boss.
Claro,
así que que sea, gracias nuevamente por su tiempo, a ti y a tu esposo, que oye, los admiro mucho, van para adelante.
Gracias.
Personas muy humildes, que de verdad les deseo el mejor de los éxitos, y saben que cuentan conmigo, con Charlie también, para lo que ustedes necesiten.
Gracias, igual.
Y ya ustedes saben, nuestra casa es su casa.
Añasco los espera.
Así que
otro día vuelvo, porque esto es un Disney. Yo entré aquí, gente, y yo quedé encantada, loca.
Me comprometo aquí, contigo. Vamos a hacerle unos luces, cambios. Vamos a hacerle unos cambios a la carioca.
Tiene que estar al día para el próximo truck show. Sí, tiene que estar al día. Así que aquí, Juan es el que me va a ayudar a poner.
Seguro que sí. Seguro que sí. Cuente con eso, que me comprometo a poner esa carioca. A romper el cuello, como decimos yo y Charlie acá. Miente, chequeado, será hasta la próxima.
Gracias.